Y ahora vamos a meternos en un tema, como te comentaba hace un ratito, probablemente propicio para hablar en este día, porque cuando hablamos de la independencia, quizás en un sentido más amplio, no necesariamente nos debemos remitir a la cuestión administrativa en un país, como es lo que se ha hecho un día como hoy, allí en Tucumán, sino a una cosa mucho más profunda que tiene que ver con valores más profundos, valores como la ética. ¿Y por qué digo esto? Porque nos vamos a meter en un tema que se presenta como muy interesante. Favaloro, el gran operador, es el título de la obra de un libro que ya se ha presentado en forma digital y próximamente se lo tendrá en físico. Esto lo vamos a conocer muy bien en breve. Y que ha sido presentado por el periodista, el colega Pablo Morosi. Él es periodista, escritor, y lo que se presenta, lo que se señala en la síntesis es como ninguna otra persona del ámbito científico en la República Argentina, el cirujano René Jerónimo Favaloro logró trascender el prestigio académico para convertirse en un personaje público de altísimo perfil y un referente ético para millones de personas. Y esto que te decíamos antes, a pesar de haber sido un referente ético, lamentablemente debió suicidarse. Probablemente porque no ha sido comprendido en ese valor tan importante. Pablo, buen día, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bueno, muy bien, y con la posibilidad que nos facilitas de que nos cuentes sobre esta propuesta editorial que, por el título, parece muy atractiva.
Bueno, digamos, en virtud de que próximamente, digamos el próximo 29 de julio, se cumplen ya 20 años de que Favaloro se quitara la vida, me pareció que era oportuno, digamos, revisitar, digamos, esa figura, intentar hacer algo que no estaba hecho hasta el momento de esta manera. Digamos, Favaloro nos había contado él en tres textos autobiográficos tres fases o tres partes o tres momentos de su vida, el momento de sus estudios, digamos, de su secundaria, en el libro que se llama Don Pedro y la Educación, y cómo concebía él el tema educativo. En Recuerdos de un Médico Rural nos contó su pasaje por La Pampa, y hay un tercer libro, digamos, que habla de su situación, digamos, en Estados Unidos. Fuera de eso, luego se escribieron algunos libros más, luego, después de su muerte, digamos, ¿no? Uh-huh. Hay dos de esos libros que están muy concentrados en tratar de dilucidar por qué se mató, digamos, ¿no? Entonces, se analiza la situación con el PAMI, las idas y vueltas, las deudas, etcétera. La situación de su entorno, digamos, pero están concentrados más que nada en eso. Y no había hasta el momento en un solo volumen un repaso usando aquellos, al no tenerlo a él, digamos, usando aquellos materiales de sus tres libros autobiográficos, un libro que sumando nuevas voces, o sea, voces que estuvieron con él, que trabajaron con él, que lo conocieron, que estuvieron cerca y aportan nuevas miradas o nuevos elementos y también ayudan a zanjar algunas dudas, digamos, porque no, nunca se puede contar todo, digamos, y quedan siempre claroscuros. Una cosa única en donde recorriéramos toda la vida, ¿no? Y supiéramos cómo se formó, de cuál fue su origen, de dónde vinieron sus antepasados, qué le pasó cuando entró al Colegio Nacional de La Plata, que era un colegio de élite, y se le abrió la cabeza, bueno. ¿Qué le pasó en la Facultad de Medicina, donde abrazó el reformismo universitario y tuvo militancia estudiantil, digamos? ¿Qué justamente esa militancia o ese principismo lo llevó a rechazar un trabajo y prácticamente decidir exiliarse en el interior, digamos, irse al interior, porque ahí le surgió una posibilidad de trabajo inesperada? en La Pampa, y bueno, todo ese recorrido, luego a Estados Unidos, y luego su regreso a la Argentina, que él siempre lo concibió como un regreso casi en un tono patriótico, digamos, yo vuelvo a trabajar con mi gente, en mi país.
¿Y qué? El libro tiene datos de estos que estás aportando, de personas que han interactuado con él. Ahora, más allá de esos datos, a vos, si es que te genera el conocimiento de una persona que es como.
Bueno, en personajes como esto es muy difícil, lo que es muy difícil a veces encontrar, aunque pareciera muy conocido, hay muchas etiquetas, digamos, más que otras cosas, y es muy difícil como rascar para encontrar a la persona, digamos, la hechura de esa personalidad, digamos, ¿no? Y un poco lo que busca el libro es eso, ¿no? También, además de, obviamente, reconocer sus logros inobjetables, digamos, su contribución a la humanidad, digamos, ¿no? Porque hay millones de personas que han podido extender su vida gracias al procedimiento del bypass que él protocolarizó, digamos, en el año 1967. Encontrar a la persona a veces es complejo, porque aparte son personas que muchas veces, aunque parezca mentira, están muy solas o están, digamos, su intimidad la reservan de una manera muy fuerte.
Y bueno, solo, y solo entendés porque no fue comprendido como la mayoría pensamos, o solo por otra cosa.
Yo creo que el Favaloro, que en el año 1949, recién recibido, le ofrecen un trabajo en el Policlínico San Martín de La Plata, que es el principal hospital estatal de La Plata, y se lo ofrecen porque en las residencias, en las prácticas que había tenido en el hospital y en su recorrido universitario, había sido de los mejores alumnos, y le dicen, bueno, llená estos papeles y adherí y tenés que también llenar esta forma, que es una adhesión al gobierno de ese momento. Él se niega a eso, ese Favaloro principista no es el mismo Favaloro que en el año 71, siendo ya, digamos, una eminencia del mundo médico, decide volver al país con una mirada totalmente distinta. O sea, Favaloro, en su pasaje por Estados Unidos, empieza a tener otra concepción de las cosas. Siempre fue una persona que aspiraba a la trascendencia, que no se quedaba con su disciplina, digamos, encerrado, ensimismado en un laboratorio o en un quirófano, sino que, bueno, es un tipo que ha sido historiador vocacional, que ha escrito libros sobre San Martín, digamos, que ha escrito sobre la educación, que ha reflexionado respecto de qué educación tuvo él, qué pasa con la educación pública, qué pasa con la educación privada. Entonces, cuando él regresa al país, tiene un objetivo que parecería ser un objetivo que no es tan grande como el hecho de crear una clínica, un centro de... Pero en realidad lo que estaba pensando era en cambiar el sistema de salud argentino. Y en eso fue muy incomprendido, digamos, ¿no? No cuajó nunca, porque se encontró con un sistema de salud con altísima burocracia y altísima corrupción.
Ahora, Pablo, cuando no necesariamente siempre, pero es posible imaginar, por ejemplo, una persona que tiene valores muy enraizados, quizás cierta intolerancia, digamos, a aceptar otras miradas u otras opiniones de acuerdo a los objetivos planteados, ¿no? O intransigencia, si se quiere. Del recorrido que has hecho, de los testimonios que has recogido, ¿qué te dicen? ¿Era así o no necesariamente?
Él tenía un objetivo de hierro, digamos, que no lo torcía, que era esto, era tratar de, aspiraba a que ese centro de tratamiento, digamos, de una especialidad muy específica, que era la situación, digamos, los problemas, las afecciones cardíacas, que no eran cualquier problema. Él sabía perfectamente que en América Latina no había tratamientos de ese tipo, y también sabía perfectamente que hoy lo sigue siendo de la misma manera, que era la primer causa de muerte de los seres humanos, digamos, ¿no? O sea, que era un problema de salud pública. Y también sabía que en América Latina los sistemas de salud tienen muy poco desarrollado, aún hasta el día de hoy, la posibilidad de acceso a una medicina de complejidad para las grandes, digamos, para la población en general, digamos, el que accede a esa medicina es el tipo que tiene un trabajo y tiene una prepaga o tiene la posibilidad de pagar eso, ¿sí?
Sí.
Entonces, ese primer paso que era crear la fundación, digamos, de cirugía cardiovascular, era un primer paso hacia un objetivo más trascendente, que era, primero, convertirla en referencia en América Latina, que todos vinieran a nutrirse acá, formar gente para que después fuera a los distintos lugares de América Latina para replicar esta experiencia, y luego avanzar hacia una propuesta más general para la salud.
Para lo cual, corregime si no es así, pero tengo entendido que él consideraba que los recursos, al menos de aquel momento, para la salud pública eran suficientes para hacer lo que él tenía como objetivo.
Sí, totalmente. Él hablaba de una forma diferente de
administrar
lo que
esos
pasa
recursos.
Que se chocaba con la idea de, por ejemplo, eliminar las obras sociales. Entonces ahí había una, por ejemplo, hubo todo una resistencia sindical, digamos, de que eso no era posible, digamos, ¿no? Había un montón de estructuras que había que derribar para poder construir ese sistema. Y Argentina ya estaba muy instalado otra cosa, digamos, y esa fue la principal resistencia que él tuvo. Y en ese sentido, sí es probable que él haya sido muy poco flexible, digamos, muy riguroso en eso. Se paró en ese discurso también, digamos, moralista, denunció todas las veces que pudo, digamos, yo recorrí prácticamente todas las notas y entrevistas que fue dando en distintos momentos, desde aquel 71 que vuelve al país hasta el momento que murió, y todo el tiempo, aun cuando fuera una entrevista la más sencilla para la revista Para Ti, él salía con el tema de la corrupción y era un caballito de batalla, que lo mismo que él educa, la necesidad de mejorar el sistema educativo, digamos, no eran sus dos temas. De hecho, él se consideraba también un educador, digamos, ¿no? Él consideraba que era muy importante modificar el sistema educativo.
Pablo, maravilloso, y maravilloso también que te hayas dedicado a una persona que tenemos sentimientos encontrados, ¿no? En algunos casos decimos muy querido, o como se hace en la presentación del libro, reconocido por su altísimo perfil y ser un referente ético, pero a veces nos cuesta llegar a comprender qué significa todo eso. Así
sí,
que, buenísimo.
Ahí también yo creo que también lo devoró, digamos, la dinámica de lo que es la vida política y la vida institucional de la Argentina, digamos, valoro lo que trajo, justamente lo que trajo como proyecto demandaba de recursos públicos. Por eso Favaloro no dudó en sentarse en la mesa de cualquier gobierno, sea democrático o no democrático. Entonces ahí empiezan los claroscuros y empiezan las discusiones nuestras, digamos, ¿no? Ahí se mete, queda en el medio de todas nuestras discusiones respecto de quién es qué cosa, qué pasó en esta etapa, digamos, y bueno, obviamente hay gente que no acepta que alguien haya estado, qué sé yo, Favaloro viajó a Malvinas para la asunción de Menéndez con un grupo de notables de la Argentina que de alguna manera respaldaron ese movimiento. Lo mismo hizo desplazándose en el 78 hasta el lugar donde estaban las tropas movilizadas en el conflicto del Beagle. Fue asesor ad honorem, digamos, de gobiernos dictatoriales, digamos, de la dictadura de ese momento. Y también estuvo muy bien con Alfonsín, estuvo muy, muy bien con el mejor que estuvo, fue con Menem. O sea, por eso hay una lectura doble, digamos, en el título que tiene que ver con eso. Un tipo que terminó sus días diciendo en una carta: me convirtieron en un mendigo, reconociendo que lo que había hecho durante mucho tiempo era ir a golpear las puertas, estar en todos los lunch y los encuentros en donde había empresarios, sindicalistas, políticos, para garantizar que su proyecto siguiera en pie. No había forma de mantenerlo de otra manera, porque también tenía esta lógica de que atiendo a mucha gente que no tiene obra social, que no tiene la posibilidad de acceder, y en su propio entorno esto se le empezó a volver en contra, porque le decían: esto no se puede sostener así, digamos, hay que darle una lógica empresarial porque se cae a pedazos. Este, claro. Y bueno, en esa situación, y digamos con una situación emocional particular, se le había muerto la mujer, fue que termina sus días, ¿no?
Pablo, ¿cómo hacemos para adquirir el material?
Bueno, en principio, con todas las dificultades vinculadas con la pandemia y la cuarentena, el libro que está circulando es un ebook que se puede adquirir a través de la editorial, que es Editorial Marea, a través de la búsqueda Editorial Marea en la web, digamos. Uh-huh. Que se pone Editorial María Favaloro y sale ahí, y hay una posibilidad de comprarlo como ebook.
Ajá, muy buena la tapa, te digo, me encantó la tapa.
Bueno, tuvimos una suerte enorme en la tapa para combinar esta idea del gran operador, uh-huh, que ya te digo, tiene varias lecturas posibles, con la imagen de Aldo Cesa, que es, como todos sabemos, un enorme fotógrafo, que en una oportunidad le había pedido hacer una sesión de fotos en el quirófano. Esa foto es real, no es que le está simulando estar operando, para una muestra que solamente se mostró en una galería, nunca fue editada. Creo que una revista mexicana la había tomado esa misma foto y había publicado una nota en algún aniversario de Favaloro, pero sin pedirle permiso a César. Nosotros lo ubicamos y le contamos qué estábamos haciendo, y él nos cedió gentilmente la imagen, y la verdad que cierra absolutamente, porque es el Favaloro trabajando, el Favaloro con su mirada, con esa expresión, digamos, que es inconfundible, aunque tenga barbijo. Y nos reíamos porque todo esto se definió el año pasado, ni pensábamos que iba a venir lo que vino después, y decíamos: bueno, este libro está totalmente autorizado a circular porque tiene en la tapa el barbijo, digamos, la persona.
Claro. Buenísimo, Pablo. Bueno, te agradecemos el tiempo en este día especial, Día de la Independencia, que has tomado el trabajo de charlar con nosotros, y felicitaciones por la tarea. Vamos a comprar el libro.
Muchas gracias a ustedes por ayudarme a difundirlo.
Muy bien. Que tengas buen día. Gracias. Bueno, hablamos con Pablo Morosi, autor de Favaloro, el gran operador. Como comentaba, a través del sitio editorialmarea.com.ar te puedes meter y allí lo puedes comprar en principio, porque ha sido publicado ahora en forma de ebook, en forma virtual, y ya pronto va a venir el formato papel. Pablo Morosi se graduó como periodista y es licenciado en Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, es docente de periodismo en la universidad y en la Universidad también de Quilmes. Trabajó en los diarios Hoy, en La Noticia, La Nación y Página 12. Hoy presentando este interesantísimo material sobre este personaje controvertido, bueno, pero reconocido por sus valores éticos.